Radio Pública. Imer Noticias. Columna con la doctora Silvia Giorguli Saucedo.
Efectivamente, ya son las 9:22 a.m. y se encuentra en la línea la doctora Silvia Giorguli Saucedo, presidenta del Colegio de México, especialista en demografía y migración. Querida Silvia, muy buenos días.
Buenos días, Lisa. Buenos días al auditorio.
Qué gusto escucharte y bueno, pues felices fiestas. Esperemos que hayas pasado unos buenos días rodeada de tu familia.
Igualmente para ti, para el auditorio.
Oye, Silvia, a ver, nos habíamos quedado la semana pasada con este tema pendiente que la verdad se antoja muchísimo, una suerte de continuación sobre la desigualdad socioeconómica en el uso del tiempo.
Pues sí, ahora sí que es lo que me habías dejado de tarea.
Un poquito, sí. Es mi regalo de Navidad, Silvia.
Pues entonces esta semana es continuar el diálogo que empezamos la semana pasada sobre el uso del tiempo. La semana pasada hablábamos sobre desigualdades de género en el uso del tiempo y así para resumirlo decíamos que cuando sumas las horas de trabajo fuera del hogar remunerado y el trabajo doméstico en México, las mujeres trabajan en promedio 19 horas más que los hombres a la semana, ¿no? Y tú me hacías la pregunta sobre otras desigualdades. Entonces, bueno, pues me puse a buscar. Hay dos líneas de investigación que han desarrollado este tema. Por un lado, Araceli Damián, que lleva mucho tiempo trabajando sobre pobreza de tiempo y que tiene un libro que se llama El Tiempo, la dimensión olvidada en los estudios de pobreza y bienestar. Uh-huh. Y otro libro coordinado por Brígida García y Edith Pacheco que se llama Uso de tiempo y trabajo no remunerado en México, que trabaja varias dimensiones de desigualdad y que voy a ir mencionando. Pero voy a empezar con en los trabajos de Araceli, ella empieza uno de sus artículos con un ejemplo. Y supongamos que tienes dos familias. Una familia es Juan, su esposa y su hijo. Juan gana 3,000 pesos al mes, su esposa se dedica básicamente al hogar y a cuidar al hijo. Uh-huh. Y uno diría, bueno, es una familia en donde el promedio de ingreso por persona son 1,000 pesos por persona. Uh-huh. Y tienes a Ana, que vive sola con su hijo, gana 2,000 pesos, o sea, también 1,000 pesos por persona, pero Ana no tiene quien cuide a su hijo, no le alcanza para pagar a la guardería. Ella pone un ejemplo así medio extremo, deja al hijo amarrado y se va a trabajar y regresa. Ay. Entonces dice, aunque el nivel de ingreso sea el mismo, el tiempo del que disponen los adultos en uno y otro contexto son totalmente distintos. Y eso lo usa Araceli para ejemplificar cómo, aunque haya un ingreso similar en ciertos hogares por miembro del hogar, el uso del tiempo genera desigualdades. Y le lleva a ella a recuperar toda una línea de trabajo sobre carencia de tiempo y pobreza de tiempo. En concreto, ella dice, bueno, además del tiempo que se dedica al trabajo remunerado, las personas necesitan tiempo para la educación, la recreación, el descanso, para las tareas domésticas y para el cuidado personal. Me dice, lo que sucede lo que ella hace es una estimación de cómo en México, en uh-huh. muchas de las familias hay un exceso de tiempo dedicado al trabajo, tanto extradoméstico como doméstico, como el trabajo que hace uno fuera del hogar remunerado, como el trabajo del hogar.
Como el mismo, sí.
Y ella calcula, de hecho, que la mitad de los hogares en México tienen pobreza de tiempo, que además es algo que
pobreza de tiempo, qué concepto tan difícil.
Exacto, pero pobreza de tiempo es justo eso, más o menos, digamos, si uno piensa que las jornadas de trabajo en México son de 48 horas a la semana, lo máximo permitido por la ley, ¿no? Y si le sumas, pues, ¿cuánto tiempo se necesita para tareas del hogar, digamos, más o menos lo mismo, para traslados, etcétera? ¿Cuánto tiempo le queda a las familias para estas otras partes de cuidado y de descanso, ¿no? Entonces se dice, la mitad de los hogares en México tiene pobreza de tiempo,
sí.
Pero sí hay diferencias entre estratos sociales. Hay un mayor nivel de incidencia entre la población que ya tiene pobreza de ingreso. Pero, por ejemplo, ella dice, casi una tercera parte de los pobres de tiempo están en las clases medias y 7% en las clases altas. O sea, aún en las clases altas hay esa parte con pobreza de tiempo menor, que eso responde a tu pregunta. Uh-huh. Si hay mucha menor incidencia de pobreza de tiempo en las clases altas, es mucho más alta en la población que tiene pobreza de ingreso, pero pues atraviesa todo el espectro de los estratos socioeconómicos en México. Ahora, en el mismo, bueno, como ya me puse a hacer muy bien la tarea, encontré
es lo que veo,
otro,
sí.
encontré otros trabajos justamente en el libro de Brígida García y de Edith Pacheco, que hablan, por ejemplo, de diferencia en el uso del tiempo entre zonas rurales y urbanas. Ajá. Por ejemplo, en zonas rurales, las mujeres les lleva mucho más trabajo doméstico, porque hay menos utensilios y menos acceso a todo lo que tiene la vida urbana para poder hacerlo. Por ejemplo, el tiempo para recoger el agua, que es algo que lleva, pues es, que es bastante demandante de tiempo. Entonces hace que en las zonas rurales las mujeres se lleven mucho más tiempo en trabajo doméstico. Claro. Pero lo que es interesante es que también en las zonas rurales los hogares dedican más tiempo al trabajo voluntario y a ayudar a otros hogares, comparado con contextos urbanos.
Así es.
Y en hogares indígenas, por ejemplo, hay otros trabajos que hace comparación entre hogares indígenas y no indígenas. Sí, otra vez se nota pues esta pobreza o carencia de tiempo, pero en los hogares indígenas hay mayor participación de todos los miembros del hogar en las tareas de cuidado y en trabajo voluntario y en apoyo a otras personas.
Es una crianza compartida, por así decirlo.
Así es, al menos es lo que señalan los datos de las encuestas nacionales de uso de tiempo, que es de donde viene este análisis.
Ay, a ver, Silvia, aquí yo creo que entonces propósito de año nuevo, si es que uno ya los puede empezar a formar, es justamente empezar a erradicar un poco esta pobreza de tiempo que se tiene en nuestro país, ¿no? Ni siquiera teníamos conceptualizado ese tipo de pobreza, y la verdad es que quizás sea una de las que más, digamos, recrudecen también el ambiente tanto de estrés como de buenas dinámicas en el hogar y fuera del mismo.
Exacto, una de las cosas que dice Araceli Damián es que, bueno, pues es una dimensión fundamental que afecta el bienestar de las personas y la calidad de vida, ¿no?
¿Y qué se hace? ¿Cuáles son tus recomendaciones? Digamos, ya que tenemos todos estos elementos sobre la mesa, para no quedarnos con este, digamos, vacío existencial, Silvia, ¿qué podemos hacer o qué recomendaciones nos dejarías?
Pues sí. Bueno, yo creo que justamente esta línea de investigación sobre uso del tiempo lo que busca es que se haga visible, ¿no? Y hay aspectos muy específicos. En los temas de género, por ejemplo, otra vez la misma Araceli menciona, pues que se tiene que considerar o un aumento de salario para las mujeres que son las responsables únicas del hogar, o buscar el acceso a guarderías, ¿no? Volviendo al ejemplo que yo daba de la familia de Ana y Juan al principio de la cápsula.
Así es.
¿No? Pero también considerar aspectos como los tiempos de traslado, las jornadas, la forma de buscar jornadas de trabajo que permitan mayor conciliación entre el tiempo de trabajo y el tiempo familiar y el tiempo para uno. Entonces, bueno, pues ahí hay... Pero son políticas, sí hay la necesidad de diseño de políticas sociales y laborales que consideren la importancia de poder combinar encontrar un equilibrio en todas estas dimensiones del bienestar de las personas.
Mira, si esta pobreza de tiempo nos lo permite, Silvia, la verdad es que queremos volver a escuchar esta cápsula un par de veces para entender exactamente pues cómo modificar este tipo de dinámicas. Te agradecemos muchísimo y te mandamos un gran abrazo.
Luisa, pues felices fiestas.
Felices fiestas.
Creo que hasta el año que viene ya nos hablamos, ¿verdad?
Parece ser, pero bueno, va un abrazo muy grandote y por lo pronto, gracias por tu tiempo, Silvia. De verdad, ha sido un verdadero placer.
Gracias a ti, Luisa.
Ella es Silvia Yorguli Saucedo, presidenta del Colegio de México, especialista en demografía y migración. Recuerden, esta cápsula, esta columna la pueden escuchar en www.noticias.imer.mx. Vámonos.
INER Noticias, información que amplía tu espectro.